Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarínside del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Y sin duda, esta es una semana que comienza marcada por la partida del Papa Francisco. Muchos lo han llegado a conocer como arzobispo de Buenos Aires. Y entonces ya era un trato como, bueno, Jorge Bergoglio, cuando lo veían y cuando los que podían llegar a viajar hasta Roma y encontrárselo en Santa Marta, en este espacio que con tanta sencillez, con tanta humildad, con tanta calidez, ¿no?, de tantas personas que conozco que lo han ido a ver en persona, destacan esto, ¿no?, y creo que es algo muy importante que se sostenga y que cada papa tiene su impronta, por supuesto. Juan Pablo II lo llevó en el corazón, sin duda, pero que esta cercanía y este respeto, esta empatía con las personas que trata y cuando se dirige, se sostenga, más allá de quién sea elegido después de este cónclave. Y por supuesto que de las personas, cuando parte uno va aprendiendo y dejando, bueno, de esto tomo una enseñanza, con esto puedo coincidir, con esto no puedo coincidir, pero tratar de en este momento rescatar qué es lo positivo, ¿no? Y qué nos deja como mensaje. Hay mucho para compartir, esto ha sido tan reciente, muchos medios de comunicación están abordando desde su infancia, desde su familia, todas las etapas de su vida y cómo marcó una huella imborrable, sin duda, en su gestión allí como Papa en el Vaticano. Lo que vamos a compartir hoy en el programa es también dar a conocer de algunas personas otros testimonios que no son los que salen quizás en los medios de comunicación masiva, pero que también son valiosos e importantes y que muestran distintas facetas, de los cuales quizás algunos no conocen. Pero al mismo tiempo, cuando uno habla del Papa Francisco, de qué huella dejó, bueno, hemos mencionado en programas que hemos hecho sobre Santa Mamantula, de cómo realmente tuvo un compromiso increíble en que sea finalmente santa, la primera santa argentina. Entonces, nos llena de alegría, sin duda, y él como jesuita. Y también Enrique Yo, que está en camino a ser beato, ¿no? Y Enrique Yo dejó una impronta en la Argentina y en el mundo como empresario cristiano y católico, como padre familia y como ejemplo, impresionante. De esto hemos hablado muchas oportunidades acá en Asignatura Pendiente. Y para eso, siempre lo mejor es poder dialogar con quienes están con el compromiso de bajar esos mensajes y ese legado que dejó Enrique Yo a la realidad y al día a día. Y por qué no, al día a día también de las empresas grandes, las pymes, las pequeñas. Y para eso existe el premio Enrique Yo, que organiza ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que lo difundo desde hace muchísimos años, y también a los ganadores, no solamente la difusión previa. Por ese motivo me contacté con ACDE y tenemos hoy la oportunidad de dialogar con alguien que tiene también puesta la camiseta en que trascienda el legado de Enrique Yo y se lleve adelante en la práctica, ¿no?, todo el mensaje y la enseñanza. Y por eso tenemos hoy a Miguel Maxwell, que integra el equipo organizador de este premio y que, bueno, está también desde su rol de empresario como director del grupo financiero del Banco Galicia. Así que es un gusto tenerte aquí en el programa, Miguel, en este bloque que vamos a estar compartiendo. Y sin duda están todos choqueados, me imagino, en ACDE, porque a las personas más humildes, pero también con ACDE tuvo una cercanía, ¿no?
Sí, ya lo creo. En primer lugar, te agradezco muchísimo, Carmen, la invitación y permitirnos compartir este espacio. La difusión del premio, la difusión previa, es importante la post, como dijiste recién, pero la previa también es muy importante para que las empresas lo conozcan y se acerquen. Después, si querés, podemos ampliar un poquito esto.
Seguro.
Y sí, estamos en una semana impactados, porque la verdad que es una pérdida tremenda. Fue un papa, a mi juicio, brillante. Encaró transformaciones importantísimas en la Iglesia. Con ACDE y con Enrique Yo y con su proceso de beatificación apoyó muchísimo. Y con ACDE siempre nos acompañó en todas las reuniones anuales que hacemos nosotros, reuniones a las que asisten empresarios. Y en toda oportunidad destacó el rol de la empresa, la importancia de invertir, de generar puestos de trabajo, porque así se logra la inclusión que es sustentable y que le da dignidad a la persona, algo de lo que tanto hablaba Enrique y yo.
Tal cual. Y sé que Silvia Buya incluso estuvo ahí presente en el Vaticano y tú también tuviste la oportunidad de conocerla. ¿Puedes compartir un poco tu
Sí, es una bendición eso. Yo lo conocí cuando era arzobispo aquí en Buenos Aires y él nos honró recibiéndonos a mi mujer y a mí en Santa Marta en el 2003, el año siguiente creo que fue de que asumió como papa. Y la verdad que fue una reunión lindísima. Había otra gente, pero en el momento que habló con nosotros parecía que los únicos que estábamos ahí presentes éramos nosotros. Nos dedicó atención y tenía esa virtud de hacer sentir a la gente que él la escuchaba y que compartía sus sentimientos.
Mira qué bueno. Y sí, y para comprender la importancia del legado de Enrique Yo, qué bueno que él como papa y como papa argentino, ¿no?, pudiese conocer ya antes a Agde, o sea que no era algo descolocado, que le venían con esta beatificación de esta persona, que no se entiende de qué se trata, él lo tenía clarísimo.
Sí, conocía. Sí, porque cuando estaba acá también tenía relación con nosotros, nos apoyaba. Yo creo que esta es una faceta que por ahí no trasciende demasiado, que Exacto. Es como el Papa Francisco entendía perfectamente el rol y la importancia de la empresa en la sociedad. Y lo ha expresado, así que basta escucharlo solamente.
Tal cual. Bueno, me parece importante, ¿no? Porque si no parece que solamente se dedicaba a las personas humildes, que obviamente está perfecto, sino a todos, en ese sentido, con un mensaje. Y para ya adentrarnos en el desafío que implica, porque están en la etapa todavía de inscripción de este premio de Enrique Yo, vamos a ubicar a los oyentes qué los motivó a realizar este premio y hace cuántos que se realiza, cuáles son los objetivos, qué se plantean, ¿no? Porque a veces uno dice, el premio es para mostrar el diploma, la familia, llevar, bueno, logramos este reconocimiento. Y cuando yo entrevisto a los ganadores siempre digo, bueno, que tenga un efecto multiplicador, ¿no? Que quizás los que no ganaron se vean motivados a decir, bueno, por el camino me parece que va por allá, por el quien ganó, ¿no? Que nos faltaría estos pasos de mejorar en la cadena de proveedores, en el triple impacto, en por ahí tener más en cuenta cuestiones humanísticas o aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son los objetivos que se plantearon? Y un poco esto, conocer hace cuánto es que se creó este premio y para que, bueno, la audiencia conozca y también vea, después vamos a hablar de cuáles son las bases y condiciones, ¿no?
¿Cómo no? Esta es la edición número 15 del premio.
Ah, mira.
Estamos muy contentos con haber llegado a este número. Se otorga cada 2 años. Y el objetivo de otorgar este premio es distinguir a las empresas que se preocupan y trabajan para reducir la deuda social, para impactar positivamente en su gente y en la de la gente de las comunidades donde desarrollan sus negocios.
En su entorno.
Exactamente. Nos parece muy importante porque esto después genera, al ser conocido, un efecto contagio.
Claro.
Y eso es lo que buscamos, que esto derrame y que se conozca que hay muchas empresas que están haciendo muchas cosas muy bien. La verdad que es muy gratificante poder organizar este premio porque uno toma conocimiento de proyectos que realmente emocionan.
Y que no te enteraste ni que existían.
Para nada, porque normalmente el que hace el bien lo hace en silencio.
Pero para que tenga un efecto multiplicador y se pueda replicar en distintos lugares y sabiendo que cada uno tiene que adaptarlo a las características propias de su provincia, de su zona, de su localidad, del clima, de los recursos con los que se tiene, hay como un camino para tener en cuenta y sobre todo de que se puede tener un impacto social mayor puertas adentro y para afuera mucho más, ¿no?
Sí, por supuesto. Y por eso en el premio nosotros definimos en las bases que quienes se presentan tienen que ser empresas que tengan operación en la Argentina y que tengan fines de lucro. Claro. Porque esa es la manera de mostrar, como decía Enrique, yo, a una empresa con rostro humano.
Claro. Ese es el desafío.
Ese es el desafío, exactamente. Y bueno, las cosas que nosotros evaluamos en los proyectos que se presentan, que el proyecto puede ser de una empresa grande o de una pyme. Se han presentado de las empresas más grandes que hay en el país, uh-huh, hasta empresas unipersonales.
Ah, mira vos, ese dato no lo tenía. No,
sí, sí.
O sea, pymes, microemprendimientos.
Absolutamente.
Emprendimientos. Ese dato no lo tenía, mira qué bueno.
Sí, en la medida que esa empresa, aunque sea unipersonal, encuadre con las bases, bienvenida.
Fantástico. Mira qué bueno. Y desde el jurado, porque hay todo un jurado que se conforma para cada edición, ¿no?
Sí, yo te digo, los desafíos que tenemos en la organización del premio son, uno, la difusión, que por eso te agradecí, porque es importantísimo en esta etapa. Otro es la conformación del jurado. No es que se cambien todos los integrantes todos los años. Uh-huh. Tratamos de darle una cierta estabilidad. Sí, vamos rotando. Y es un jurado diverso, hay académicos, hay empresarios, hay profesionales de medios. O sea, es bastante
amplio
y multifacético. Y la verdad que hacen un trabajo bárbaro. Pero premio al trabajo del jurado está el trabajo de lo que nosotros llamamos evaluadores, que es un grupo muy importante que convocamos. Este año van a ser más de 100 evaluadores, todos socios de ACDE, que son capacitados por nosotros en lo que es la evaluación de los proyectos y hacen una evaluación previa al jurado. O sea, al jurado ya le llega un formulario diseñado por nosotros donde ya califican los aspectos que nosotros buscamos calificar en cada proyecto que se presenta. Y esos aspectos son básicamente 5. El primero, que el proyecto o la empresa encuadre en lo que dicen las bases del premio. Y después 4 aspectos. Uno, el impacto. Y el impacto, no el impacto conversado, sino el impacto medido.
Real.
Con números duros que muestren, por ejemplo, hemos tenido premios que hemos dado a empresas que han enseñado oficios. Empezaron enseñando oficios que ellos necesitaban. Después vieron que eso era realmente muy bueno y lo ampliaron y empezaron a enseñar oficios en su comunidad.
Les entrevisté a los
que... Bueno, hicieron el seguimiento, sí. Exactamente. Pero qué lindo proyecto, ¿no?
Increíble.
Hicieron el seguimiento para ver cómo esas personas que se habían capacitado en sus programas de oficios mejoraban su calidad laboral.
Sí, la calidad de vida, la calidad de la familia, y es devolver dignidad, ¿no? Que es
totalmente
dar trabajo,
exactamente.
Que es lo que está faltando. Y en estas capacitaciones que les daban, porque yo entrevisté a la empresaria, no me acuerdo ahora el nombre, tendría que recapitular, pero sí, recuerdo haberla entrevistado y con tanta pasión, con tanto compromiso, sí. Te contaba de cómo estaba dando estas capacitaciones en oficios que realmente, más allá de que los pudiera tomar o no, después estas personas tenían otra vida.
Sí.
Y sus familias tenían otras vidas, ¿no? Entonces, es realmente importantísimo.
Esa es otra de las cosas que nosotros medimos en la evaluación, que es el compromiso dirigencial. Uh-huh. O sea, vemos que realmente la empresa tiene desde lo más arriba de la misma un fuerte compromiso con el proyecto. Y esos son los proyectos que van para adelante.
Claro.
El compromiso. Te dije, el impacto, el compromiso, la replicabilidad, uh-huh, porque es muy importante que estos proyectos, al ser conocidos, puedan ser replicados por otros.
Sí.
La sustentabilidad del premio, que no dependa solamente de la generosidad momentánea de alguien.
Sí, sino algo que, particular este año y se acaba.
Exactamente, sino que sea sustentable. Por ejemplo, nos han llegado a veces consultas, me acuerdo una vez de un banco que tenía un proyecto para poner una sucursal en un barrio de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, donde no lo había. Y claro, el proyecto daba ganancia. Ahora también generó la inclusión financiera de personas que antes no sabían ni lo que era
tal
eso.
Tal cual. Y no tenían acceso a un cajero
no,
en su zona.
Ni una tarjeta de débito, ni nada.
Nada.
Y lo otro es la innovación. Y en la innovación lo que vemos es que se aborden problemas que ya existían de antes, pero con proyectos distintos.
Claro. Y en ese sentido, una de las cosas que se caracteriza, no sé, tú has viajado seguramente por distintas sí. partes del mundo, ¿no? Pero hay algo que nos caracteriza a los argentinos que tiene que ver con la creatividad, con la innovación, con pocos recursos, hacer muchísimo. Esto lo vemos con los docentes, con los líderes de ONGs, que hacen malabares para sostener todo. Y vos decís, con muy pocos recursos, ¿cómo es posible, no? Esto también es algo propio, me parece, del argentino, ¿o me equivoco?
No, coincido totalmente. He viajado, sí, por muchos lugares, muchísimo por trabajo, y he compartido en una empresa multinacional como es Deloitte experiencias con gente de muchas latitudes y la verdad que y programas de intercambio. Y la verdad que el argentino, cuando va a trabajar afuera, se destaca. Yo creo que por varias cosas. Primero, nosotros acá desarrollamos la capacidad de improvisar.
Tal cual.
Porque el contexto es tan cambiante que tenemos que adaptarnos a cambios permanentes. Sí, un americano nace, crece, se reproduce y muere con el mismo tipo de cambio.
Tal cual.
Nosotros, durante nuestra vida, no sé cuántos tipos de cambio tenemos, pero deben ser más de 50.
Sí, sí, el poder de adaptación que tenemos que tener. ¿Y qué te cuento yo en este programa que, como te digo, lleva 30 años en el aire y han cambiado presidentes, gobernadores, que y vemos que todavía tenemos distintas asignaturas pendientes? Y yo creo que la gente con compromiso es la que ha sostenido a la Argentina, la gente que sale a trabajar, que sale el docente, el profesional, el barrendero, el que hace las cosas bien y que da lo mejor de sí mismo, es realmente los que sostienen a la Argentina, ¿no?
Sí, totalmente.
Falta, creo que, madurar muchísimo más desde el punto de vista democrático. Y bueno, ahora estamos próximos a elecciones, así que siempre lo que decimos es, por favor, el voto responsable y a conciencia, investigar. En Jóvenes en Acción pronto vamos a tener un programa dedicado al voto joven, para que piensen que están dándole una responsabilidad y una oportunidad a alguien para que esté al frente de un espacio público, sea legislador, diputado, provincial, nacional o senador, y para resolver problemas, ¿no? Entonces, en esto también pensamos que los jóvenes tienen que tener mayor conciencia, porque ya desde los 17 votan, así que todo un tema.
Sí, tienen que capacitarse, o tenemos que ayudarlos a que se capaciten desde chicos.
Exactamente.
En toda esa problemática, para que después sepan elegir.
Exactamente, totalmente. Y bueno, y para poder postular, ¿es muy difícil presentarse para este premio? ¿Es muy complejo? Porque a veces hay, digamos, muchos requisitos muy complicados, mucho papeleo, y a veces dicen, no, mejor este año no, lo dejo para el año que viene, y el año que viene dicen, no, mejor para el año que viene, y terminan postergándolo, ¿no?
No es difícil. Me viene buenísima esa pregunta, porque me das pie para hacer algunas aclaraciones. Por eso lo que siempre decimos es, a la empresa que tiene dudas, acérquense. Uh-huh. Porque van a ver que no es difícil y que nosotros tenemos en la organización del premio un equipo, donde somos 10 socios uh-huh. de ACDE, que estamos dedicados a facilitarle la presentación a toda empresa que tenga inquietud por hacerlo. Así que,
o sea que
ante la duda, acérquense.
¿Hay intención de que realmente ustedes colaborar para que puedan despejar las dudas? Y decir, ay, no, es muy difícil. Y ya sé.
No, es simplísimo. Ingresan a la página de ACDE, está el premio como uno de las actividades que desarrolla ACDE, y dentro de esa página del premio están las bases y está el formulario para presentarse. Y es muy sencillo. Lo que a veces le pasa a las empresas es que por ahí no han tenido la decisión de documentar las cosas que hacen. Entonces a veces uno les pide métricas y no los tiene. Entonces, bueno, mejorarlo para el año próximo y se pueden presentar al
año próximo. ¿Y se presentan los que se han presentado el año pasado y que
no quedaron? Sí. Hay muchos que son ya parte.
O sea, diría, que perseveran, sí, y dicen, sí, este año no nos lo sacamos, qué sé yo, pero bueno, vemos que el camino va por acá, entonces vamos a mejorar.
Bueno, nosotros buscamos que los evaluadores que toman contacto con la empresa y en lo uh-huh. posible les decimos visítenla, uh-huh. si es posible vayan a verla, que le den a la gente de la empresa, exactamente, algunos tips, a documentar algo mejor, a aclarar alguna cosa, o sea, los ayudan a mejorar la presentación y le facilitan la manera de presentarlo.
Bueno, en ese sentido me parece que es importante, ¿no? Porque de alguna forma creo que a veces uno se bloquea y dice, no, este año ya es muy complicado, ya hay muchas cosas, y lo van postergando y quizás tienen un gran una gran iniciativa para presentar y no lo hacen, ¿no? Y realmente, como decimos, más allá de que uno diga, bueno, me presento por tener este reconocimiento y este mimo que significa para todo el equipo que acompaña y que lo implementa este proyecto, ¿no? De impacto social, sino para que tenga un efecto multiplicador y que podamos unir esfuerzos para que se puedan replicar en otras partes. ¿Cuántas iniciativas valiosas se han adaptado y se han puesto en marcha en otros lugares, ¿no? Hay muchas que han sido adaptadas. ¿Y por qué no hacer eso?
Sí, por eso es importante que se conozca, que vean que es replicable uh-huh. y que de esta manera ese efecto multiplicador que vos decías haga que esto derrame.
Uh-huh. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para presentar toda la documentación, para inscribirse?
Hasta el 12 de mayo.
12 de mayo, o sea, que todavía tenemos un tiempito.
Sí, hay tiempo.
Un tiempo.
Nos quedan algunos días de abril y 12 días de mayo.
Bueno.
Y si hay alguien que está llegando con lo justo, siempre tenemos flexibilidad para ayudarlo en el último momento.
O sea,
que
se acerquen a compartir algunas dudas que tengan.
Exactamente. Por lo menos, como decía antes, si tienen dudas, si ya tienen la duda, acérquense.
Fantástico. ¿Y algunos de los ganadores que recuerdes del año pasado?
Me acuerdo de Pampa Energía. Uh-huh. Me acuerdo de Sancor Seguros, con su espacio multi, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, multireligioso. Muy lindo proyecto. Después hubo proyectos provinciales que ahora no me acuerdo los nombres, pero muy lindos, de pymes. Recién te hablaba de empresas grandes, pero de sí. pymes que fueron realmente lindísimos, y fue lindísimo recibirlos acá cuando vinieron a tomar el premio, porque se vinieron
especialmente.
Sí, exactamente.
Yo estuve en la entrega del premio.
Ah, bueno. No tuvimos oportunidad de saludarnos ahí, pero este año nos abrazaremos.
Este año nos vamos a encontrar.
En la entrega de premio.
¿Y qué va a ser cuando la entrega?
En principio va a ser el 5 de noviembre.
5 de noviembre, así que falta.
Sí.
Yo me acuerdo que siempre es como a fin de año.
Es que hacemos un trabajo, como te decía, el 12 de mayo vence el plazo. La realidad es que la mayoría se presenta el 12 de mayo. Entonces,
sí, suele ocurrir.
Recién ahí es que nuestro equipo trabaja, primero que nada, para evaluar que el proyecto o la empresa que se presenta cumpla con las condiciones, con claro. las bases. Y después le asignamos, en lo posible, un proyecto a cada dupla de esos más de 100 evaluadores que te decía que tenemos, y le damos 2 meses y pico, 2 meses y medio, claro. como para que hagan la evaluación. Que la evaluación, como le decimos siempre, primero tomen contacto con la empresa. Al tomar contacto con la empresa, en lo posible presencial, se ve el clima que hay.
Claro. Uno pone el pie y ya algo percibe.
Exactamente.
Bueno, es bueno que sea presencial en la medida de las posibilidades, para Exacto. que no sea solamente un papel, digamos, o una presentación de PowerPoint o un video.
En realidad, antes de la pandemia era presencial siempre,
ah, mirá.
Porque no había Zoom o compañía.
Claro, no.
Después de la pandemia se hizo más virtual, pero ahora estamos haciendo énfasis en que los evaluadores vayan en lo posible presencialmente a la empresa. Claro.
Bueno, sí, gran trabajo tienen. Yo he sido jurado del Premio Santa Clara de Asís y del Premio de ADEPA también. Así que también mi reconocimiento a los miembros del jurado, porque es todo un esfuerzo, un trabajo y una tarea y una responsabilidad muy grande, ¿no?
Sí, ya lo creo. Por eso es que le damos soporte con los evaluadores, claro. Porque si no, a los jurados, pensá que el año pasado nosotros recibimos 50 proyectos de 45 empresas.
Wow.
Hay que evaluar 50. Y todos te conmueven. Son todos realmente lindos. Y el jurado viene haciendo un trabajo muy, pero muy bueno. Bueno, después de esos 2 meses y medio de los evaluadores, le damos un mes al jurado.
Claro, por favor, porque si no...
Y por eso llegamos casi a noviembre.
Claro, porque si no, es como que es más difícil el poder tener esa responsabilidad y no te da el tiempo.
No, exactamente.
¿No? O sea que necesitas sí o sí tener esa chance de tiempo para evaluar, porque hay gente que está con mucha dificultad y con mucha carga de cosas y lo hace con un compromiso, una integridad, ¿no? Y un decir, bueno, voy a poner mi granito de arena como jurado, ¿no?
Sí, exactamente.
Así que...
Porque es así, es un trabajo muy importante que le da transparencia al premio. Eso es algo que también tienen que tener presente. Nosotros cuidamos muchísimo la transparencia en la elección y guardamos absoluta confidencialidad de toda la información que se nos presenta.
Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, para inscribirse, ¿dónde tienen que hacerlo?
Van a la página de ACDE, buscan el premio, que está entre las actividades de ACDE. Uh-huh. Una es el premio Enrique Yo, doble clic, ahí se le despliegan algunas opciones. Una es las bases y otra es el formulario de presentación.
Ahí está. Bueno, fantástico. Miguel, la verdad que yo te agradezco muchísimo. Sabemos que el tiempo es tirano y que quisiéramos estar hablando muchísimo más tiempo. Me hubiese gustado también tener la oportunidad de dialogar con algunos de los ganadores que cuenten cómo fue el impacto de haber recibido este premio. Pero bueno, lo podemos hacer en algún momento del año cuando ya tengamos los resultados y cotejar, entrevistar a uno que ya lo ha recibido con otro que lo recibió el año pasado, ¿no? Para ver qué repercusión tiene a lo largo de un año este reconocimiento, que a veces es algo que ustedes no llegan a enterarse.
No, tal cual. Pero me encanta la idea, así que la tomo.
Así que te invito para ese programa.
Invitación aceptada y te ayudamos con nuestro equipo a convocar a los premiados y a los del año anterior.
Ahí está, fantástico. Bueno, y en julio es el próximo evento anual de ACDE, ¿no?
Sí, sí.
A principio de julio.
11 y 12 creo que es.
11 y 12 de julio. Bueno, ahí voy a estar también.
Bueno, brillante, ahí nos veremos también.
Ahí nos veremos. Y desde ya, felicitaciones a todo el equipo que conforma la organización de este premio, porque también ponen desde su lugar, más allá de su rol en empresario, cada uno con sus responsabilidades, dan su aporte a la comunidad desde este pequeño granito de arena que cada uno aporta para que este premio sea una realidad.
Bueno, les voy a trasladar esas felicitaciones a todo el equipo. Y también, además, nuestro agradecimiento y reconocimiento a Silvia Bulla, nuestra presidenta, y a la comisión directiva por la confianza que tienen en nosotros y el apoyo que nos dan.
Totalmente, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Te dejamos ya libre, Miguel Maxwell, integrante del equipo, organizador del premio Enrique Yo de ACDE. Así que lo mejor para este año, ¿eh?
Muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento por permitirnos compartir este espacio que para la difusión nos viene muy bien.
Bueno, y seguimos aquí en la asignatura pendiente. Tenemos también ahora una entrevista a la directora de comunicaciones de la ONG Techo, que está transformando vidas, ¿no? Y que están con una maratón que organizan la Unión Europea con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser el 11 de mayo. Y que lo recaudado, parte de lo recaudado, va a ser para esta ONG Techo. Así que realmente vale la pena. Y tenemos algunos audios también para compartir de gente cercana al Papa que querían también estar presentes en este programa de Asignatura Pendiente en Radio Cultura. No sé qué tema eligió Leo en la operación técnica. Vamos a ver con qué me sorprende. Enseguida volvemos. Estamos hasta las 20 horas aquí en Radio Cultura.
Solo un momento.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22, 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Continuamos aquí, entonces estamos en la asignatura pendiente en Radio Cultura y con este programa que, como decimos, ponemos nuestro pequeño grano de arena en tantas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Pero bueno, me parece que ya estamos en comunicación con Camila Zanoni, que está desde el Zoom, ahí conectada a la tecnología que nos dejó la pandemia y que tiene que ver un poco con poder aprovechar esta oportunidad para que se conozca lo que están haciendo organizaciones, como lo hacemos desde que comenzó esta audición. Y Camila tiene la responsabilidad de dar a conocer lo que en este momento está haciendo Techo, antes se conocía como Un Techo para Mi País, y con el desafío y la oportunidad que les da en este momento la Unión Europea, porque han sido elegidos para que la maratón próxima del 11 de mayo sea parte a beneficio de esta organización. Así que no podemos dejar pasar más tiempo porque todavía está a tiempo para inscribirse y ya queremos estar dialogando con ella. Camila, un gusto. Carmen Sicar, desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. ¿Cómo estás?
Bien.
Un saludo para todo el equipo por ahí.
Muchas gracias. Bueno, Camila, vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen a Techo. Si es Techo, sí, me suena, pero... Y quizás solamente tienen una imagen de lo que es Techo con la construcción de las casas, pero no con la amplitud que se ha expandido a otro tipo de iniciativas y proyectos en barrios vulnerables, que me parece que también es importante.
Bueno, para quien no conozca la organización, y siempre está bueno refrescar, sí. Techo es una organización social que tiene presencia en Latinoamérica, de México hasta acá, en distintos países, y en Argentina tiene trabajo hace ya 20 años, más de 20 uh-huh. años, con el gran desafío y el sueño de que ninguna familia viva sobre un piso de tierra. Trabajamos en barrios populares, principalmente, como vos mencionabas, a través del programa de construcción de viviendas de emergencia, que consiste en que las familias que viven en las villas, los asentamientos, puedan mejorar su calidad de vida desde el punto de partida, que es la vivienda, y también otros proyectos vinculados al desarrollo comunitario, a las capacitaciones, al fortalecimiento de esas redes que ya existen en los barrios, sobre todo con un enfoque de participación, de involucramiento y movilización de las juventudes, que creemos que es fundamental la participación de las juventudes en estos temas, en articulación con los vecinos y las vecinas de los barrios. Uh-huh. Eso es un poco una explicación breve, sencilla, de qué es lo que hacemos. Hace ya 20 años, como mencionaba, y sí. un desafío tan grande implica siempre trabajar en red, ¿no? Por eso la sí. importancia de acciones como estas que vos mencionabas de la maratón.
Claro. Bueno, algo que me parece clave que es, por un lado, la construcción de las casas. En esta construcción de las casas, de gente que tiene una vivienda sumamente precaria, después vamos a ver en qué lugares del país están presentes, participa los, digamos, que van a recibir esa casa, los adultos, obviamente, en la construcción.
Sí, siempre buscamos que nuestros proyectos tengan un enfoque comunitario. No es una actividad en donde uno llega y decide construir de una forma unidireccional, sino que trabajamos uh-huh. en general, pueden ser hasta 4 o 6 meses antes en cada barrio, se hace todo un proceso de encuestamiento, primero obviamente se valida también con la comunidad que quiera ese programa.
Claro.
Y una vez que se van haciendo distintas instancias de encuestamiento, se elige con la misma comunidad con qué familias se va a priorizar, según los criterios que el barrio decida, porque pueden ser diferentes en cada territorio, con qué familias construir, y por supuesto también está el compromiso de la participación durante la construcción. Así que no solamente lo que sucede el fin de semana, que tal vez es cómo se materializa el impacto de un proceso más largo, sino que buscamos generar esas redes que a veces ya existen, que a veces es fortalecerlas en el mismo barrio, en la misma comunidad, que son quienes viven en el día a día, ¿no? En esa situación que vos mencionabas de emergencia, de familias que viven en piso de tierra, que no tienen acceso a servicios básicos, al agua, que situaciones como ahora que va a venir más el frío del invierno, eso implica no tener un lugar seguro donde resguardarse, donde dormir, donde descansar, que la lluvia tampoco los deje tranquilos, ¿no? Porque significa inundarse, significa poder perder sus pertenencias. Así que es, la vivienda, justamente como decía antes, es el punto de partida para poder a partir de ahí desarrollarse en un montón de otros ámbitos.
Sin duda.
Y tener una tranquilidad de donde poder estar tranquilos y seguros.
Seguro. Y además impacta en la salud, en la educación, porque los chicos no pueden estudiar, sino uno dice, bueno, hay que preocuparse y ocuparse por la educación, pero si no tienen una mínima vivienda digna y se inunda su casa cuando llueve y no tienen ni lo más básico, realmente no le estás, estás dándole como un mensaje contradictorio, estudiá, pero no me preocupa tu otras necesidades básicas, ¿no? Con respecto al tema de en qué lugares están construyendo de la Argentina, para aquellos que no conocen.
Actualmente estamos trabajando en 11 provincias de Argentina. Tenemos 12 sedes distribuidas en esas 11 provincias, en Buenos Aires. Estamos en zona norte, en La Plata, en zona este y zona sur. También estamos en Rosario, en Mendoza, en Corrientes, en Chaco, en Salta, Tucumán, Córdoba, en Neuquén y en Río Negro. Creo que no me olvidé de ninguna. De todas maneras, pueden también ver en nuestro Instagram, que es techo-argentina, donde ahí vamos difundiendo en dónde construimos y qué otras actividades hay. Siempre se pueden acercar, no solo a la construcción, sino, como mencionaba, todos los fines de semana de actividades, encuestamientos, la experiencia de alguien que está viviendo, sobre todo en el mundo de hoy, no más que estamos más aislados, o más en las redes, o más la realidad de cada uno y cada una. El poner el cuerpo, el ir a un barrio, en conversar con otra persona que vive en una situación distinta, es una experiencia que marca mucho y que es una invitación que siempre hacemos a vivirla desde donde cada uno quiere.
Totalmente. No sé si ahí se congeló la imagen o ahí está.
Creo que ahí volvió.
Ahí volvió. Con respecto al el tema de los barrios, ¿no? Para mejorar el acceso a la cloaca, a cosas que son básicas, más allá de la construcción de la vivienda, ¿cómo están trabajando para colaborar en la urbanización de esos barrios? Que es otra faceta quizás no tan conocida.
Sí, totalmente. Es muy importante mencionar, en Argentina tenemos una ley, la 27.453 de la Ley de Integración Sociourbana. Justamente lo que plantea esta ley es garantizar el acceso a la urbanización de los barrios, porque por supuesto que no alcanza solo con una vivienda, es justamente una situación más transitoria. Nosotros en particular, en su momento, cuando esta ley tenía financiamiento y se podían desarrollar políticas públicas vinculadas a la urbanización de los barrios, tuvimos algunas experiencias de poder implementar este tipo de proyectos que tienen otra escala, que tienen otro nivel de integración, por supuesto que se trata más de obras públicas, y desde nuestra experiencia más de cómo trabajamos en los barrios, además de la construcción de viviendas, tenemos por un lado la articulación con los municipios y con las provincias, que nos parece súper importante para dar una respuesta a escala e integral, entendiendo que es un problema que tiene muchas dimensiones, ¿no? Y que no siempre se resuelve con una sola cosa.
Sin duda.
Pero sí nos parece importante, por la magnitud del problema, no solo el involucramiento del Estado, sino también del sector privado, de poder generar mecanismos que permitan el financiamiento que hoy se requiere en Argentina para invertir en los barrios populares, y que es justamente una gran asignatura pendiente la pobreza en Argentina. Tal vez una familia puede mejorar en acceder a un trabajo, pero si se le dificulta a esa persona salir de su casa porque se inunda, se tiene que quedar para arreglar su casa, pierde un día de trabajo, eso le dificulta en otras cosas, y así innumerables situaciones de la vida cotidiana que son un desafío muy grande para las familias de los barrios, que se organizan en sus comunidades, que buscan salir adelante, pero que por supuesto no alcanza con la organización simplemente o la voluntad que uno le pueda poner, sino que se requiere de la sociedad civil, del sector privado y del Estado, por supuesto, con esa presencia en el barrio.
Sabemos que ustedes trabajan también en algunos casos en alianzas con empresas, con voluntarios de empresas que se suman para las construcciones, y también tenemos que mencionar justamente, ¿no?, la próxima maratón que organiza la Unión Europea, que seleccionó Techo. ¿Cómo se sintieron cuando se enteraron que eran ustedes la organización de todo el país única beneficiada para realmente recibir fondos de esta próxima maratón del 11 de mayo aquí en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, nosotros buscamos trabajar como con la mayor amplitud que podamos de red de actores, entendiendo que el problema es tan grande y se necesita de muchos para sí. ese trabajo. Y en esta oportunidad tuvimos la suerte y la alegría de que la Unión Europea, la delegación en Argentina, nos elija para ser la organización beneficiada con la carrera que se hace cada año. Uh-huh. En este año se celebra el 11 de mayo. La verdad es que con mucha alegría de poder compartir una instancia que no solo tiene que ver con el deporte, sino también con la solidaridad, con el encuentro, con el poner en cuerpo que hacen justamente la organización que también organiza, que se llama ILOCRAN, que nuclea al...
Ahí está Adrián, que está justamente con todo el equipo de gente haciendo una labor impresionante. Bueno, y Amador Sánchez Rico, el embajador de la Unión Europea en la Argentina, que sé que tiene lo conozco personalmente, sé que tiene un compromiso muy grande y que realmente valora iniciativas como la de ustedes, así que debe estar feliz de darles este apoyo a Techo en esta próxima maratón, que también colabora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea que es una alianza de esfuerzos desde el ámbito municipal, desde el ámbito obviamente diplomático, como es una embajada de la Unión Europea, y en el cual participan y asisten también todos los embajadores de las distintas embajadas europeas, porque ya he estado presente con Jóvenes en Acción, que es el otro programa que tengo aquí en Radio Cultura. Van a participar nuevamente un grupo de jóvenes voluntarios que van a estar colaborando en lo que haga falta, ¿no? Ahí se ponen a disposición de Adrián y de todo su equipo y valoran que realmente tenga un destino con fines solidarios y más como una ONG como Techo. Así que desde ya vamos a estar el 11 allí presentes acompañándonos. Yo no voy a correr, solamente apoyo y acompaño a los jóvenes en acción que tampoco corren, pero que están como voluntarios sirviendo agua, alentándolos, estando a disponibilidad de las organizaciones que están allí y facilitando todo lo que esté a su alcance, ¿no? Así que yo te agradezco mucho. Se pueden inscribir entonces en ILOCRAN, ahí está todas las...
Ahí. Para remarcar que está bueno que no solo es una actividad deportiva, sino que hay 2 kilómetros de correcaminata, hay 7 kilómetros, hay 15, va a haber muchas actividades culturales, gastronómicas, vamos a estar construyendo una vivienda, así que quien quiera se puede acercar el 11 de mayo a los Bosques de Palermo desde las 8. Y sí, para anotarse, el link es buenosairesbsasran.com/carrera, así que ahí se pueden anotar, y en las redes de Techo-Argentina también, quien quiera conocer más de lo que hacemos puede sumarse.
Ahí está, fantástico. Bueno, te deseamos lo mejor, ¿eh? Y allí nos vamos a ver en persona con todo el equipo que te acompaña, Camila, ¿eh?
Dale, un gusto, Carmen. Muchas gracias por el espacio y por la difusión.
Bueno, con todo cariño, desde que empezó Techo, yo creo que hace 20 años es que los difundimos en este programa, en la Asignatura Pendiente y también en Jóvenes en Acción, así que va a ser un alegrón el reencuentro en persona el 11 de mayo en esta maratón y esta carrera de la Unión Europea con el apoyo del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, a beneficio en parte de Techo, la ONG elegida. Muchos éxitos, ¿eh? Lo mejor, y que muchos se inscriban.
Muchas gracias.
Bueno, terminamos el programa y obviamente en esta semana que está marcada, sin duda, como el hecho principal de la partida de los que nos dejó también como legado y en qué personas y organizaciones ha marcado especialmente el Papa Francisco. Quiero compartir un audio de Santiago Cerruti que me mandó, no podía estar en este momento, y vamos a poder ver lo que se puede compartir de este audio y el de Vicky también, si llegamos. Vamos a escucharlo.
Hola a todos, soy Santiago Cerruti de Fundación Espartanos. Tuve el honor y la posibilidad de participar en el viaje a Roma en septiembre del 2015. Fuimos 20 voluntarios, 10 espartanos que ya habían recuperado su libertad, y en ese grupo de 20 voluntarios había dos personas del servicio penitenciario y el juez Alejandro David, que éramos todos partes del mismo equipo. La verdad que fue un viaje espectacular. Antes de ver a Francisco, jugamos al rugby en una cárcel de Turín que tenían equipo de rugby. Y bueno, la verdad que todos los momentos de esa gira que pudimos hacer fue muy, muy buena. Pero bueno, lo de Francisco, la visita, fue algo increíble. Primero nos juntamos, hablamos y dijimos que bueno, seguramente Francisco iba a contarnos, a ir llevando adelante la reunión, y entonces que vayamos escuchando, que vayamos viendo con qué nos encontrábamos, y fue todo lo contrario. Desde el primer momento en que él tomó la palabra, dijo, bueno, los quiero escuchar, y empezar a conocer las historias de cada uno de los espartanos. Luego de eso empezó a hablar él, más por último, y empezó a decir que bueno, que si él hubiera tenido un poco la vida que ellos tuvieron, seguramente estaría del otro lado o hasta peor. Entonces que los felicitaba y con una humildad muy grande los alentaba a seguir por más. Que también, por otro lado, nos empezó a contar el canto que tienen los alpinistas, de que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído, y que bueno, eso lo llevamos al rugby como juego y a la vida misma.
Bueno, sin duda, Santiago Cerruti, desde Fundación Espartanos, que estuvieron allí con el Papa Francisco, un gran mensaje que nos dejó y que quería compartir. Nos volvemos a encontrar mañana en Jóvenes en Acción, que tenemos alumnos de dos colegios que van a abordar temas muy importantes: Bahía Blanca, ¿qué pasa ahora?, y la adicción a los celulares. Y el miércoles que viene aquí a las 19 horas en Asignatura Pendiente. Gracias, Leo, en la operación técnica. Que tengan muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.